a la conversación. Estamos en esta sección, en este micro, donde hacemos entrevistas habitualmente. Y hoy nos acompaña, aquí en la radio, en el piso, Gerardo Dilger, que es representante director de la Fundación Rosa de Luxemburgo, Argentina, para el Cono Sur. Gerardo nos va a contar qué es la Fundación Rosa de Luxemburgo, qué hacen, cuáles son sus principales ocupaciones. Y también nos va a contar un poco, para todos, para todo el mundo, para los que no conocen, algo de la historia de esta emblemática y reconocida mujer, Rosa de Luxemburgo, por quien lleva nombre esta fundación. Gerardo, gracias por estar con nosotros aquí en RAE, RAE Argentina al Mundo, para compartir un rato y que nos cuentes, bueno, en sí, ¿qué hace la fundación? Sabemos que hace un año exactamente se cumplieron 100 años del asesinato de por quien lleva el nombre. Contanos un poco todo.
Bueno, Laureana, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes y las oyentes en el mundo. Es un placer estar acá en Argentina. La Fundación Rosa Luxemburgo lleva su nombre por una revolucionaria polaca-alemana que justamente hace 101 años fue asesinada en Berlín en el transcurso de la Revolución Alemana del 1919 y bueno, fue asesinada con la tolerancia del gobierno socialdemócrata y por grupos paramilitares de derecha, lo que serían los precursores del nazismo. Entonces es muy simbólico eso. Pero más allá de la muerte, Rosa es una gran luchadora, fue una gran luchadora que sigue inspirando a mucha gente en el mundo, especialmente en América Latina, donde seguimos publicando obras de ella, sobre ella, de la importancia de su postura ética de un socialismo libertario, no estalinista, no vanguardista, sino muy cerca a las bases, y también fue una precursora del pensamiento anticolonial, lo que es muy relevante también, y obviamente una mujer, aunque no se autodenominara feminista, con una postura de vida feminista totalmente y en contacto con las feministas socialistas de su época.
¿Cómo definiríamos, Gerardo, el socialismo libertario? Teniendo en cuenta el contexto latinoamericano y sobre todo argentino.
Sí.
Porque
sí,
es muy distinto a lo que puede ser un socialismo libertario en Alemania, Francia o la Europa más de vanguardia, digamos, que lo que significa aquí tener una postura desde ese lugar en Argentina.
Bueno, sí, gracias por esa pregunta, Silvana. Realmente es una gran pregunta, pero sí tengo que darle una vuelta hacia Europa antes de responder directamente, porque obviamente nosotros no somos una organización argentina, sino una de 25 oficinas de esta fundación alemana que fue fundada en el 1990, después justamente de la caída del muro, y que está cercano al partido de la izquierda, que a su vez es sucesor de la izquierda, digamos, de la izquierda, de dos izquierdas, de la oriental que venía del Partido Único, Socialista Unificado, después se llamaría Socialismo Democrático, y de una izquierda más plural, occidental. Entonces, una postura muy clara de nuestra fundación, de aprendizaje también de lo que pasó en el socialismo real, el llamado socialismo real, es que no fue justamente democrático, ¿no? No fue democrático, no. Y fue estalinista, y lo que nosotros oponemos a esta tradición más autoritaria, más verticalista, que sigue teniendo muchos adeptos en el mundo, es una izquierda plural, democrática sobre todo, feminista y a la vez anticapitalista.
Es lo que en Argentina se dio en llamar peronismo en sí. Claro, porque claro, y sí, porque el peronismo no
es polémica tu afirmación.
Y sí, el peronismo no es ni un extremo ni el otro, ni bueno. Y tiene una tercera posición.
Acabamos de fundar una nueva fundación.
Bueno, podemos
pero, fundar el es un socialismo democrático y eso es el peronismo.
Bueno, sí. Es la primera vez que lo escucho, pero obviamente hay puntos en común, diría así, ¿no?
Claro.
En la posición de que, bueno, el peronismo va mucho más a la derecha, pensemos en Menem y otras figuras que todavía están muy activas en las provincias, que el Partido de la Izquierda, aunque el Partido de la Izquierda también tiene un gobernador bastante pragmático que no se niega a hablar con los partidos democráticos e inclusive pues acercarse también a la derecha democrática. Pero, digamos, insisto, somos un partido que en este momento, en las últimas elecciones, tuvo el 10% más o menos de la votación. O sea, no muy grande, no tan amplio como el peronismo, y con unas contradicciones internas. Hay como en el peronismo una línea, digamos, que apoya el desarrollo tradicional, extractivista, Vaca Muerta, para decir algo, o las centrales de carbón en Alemania, por el trabajo, por el bienestar de todos, material. Y hay una izquierda que yo considero un poco más del siglo XXI, que también tiene en cuenta la importancia de la cuestión ecológica, que sabe que la cuestión ecológica también es una cuestión social, que en Vaca Muerta hay pueblos indígenas mapuche que están perdiendo, y campesinos también, que están perdiendo las bases de su existencia en todas esas zonas de sacrificio en el mundo, en Alemania, en Argentina, en América Latina. Nosotros nos consideramos también, digamos, aliados de las comunidades que resisten, quieren mantener su vida y no, digamos, ser entregadas al capitalismo, a la lógica del crecimiento capitalista.
Sí, ciertamente igual hay mucho para profundizar en esa discusión, porque el peronismo es un movimiento amplio que va de derecha a izquierda, todos son bienvenidos dentro del movimiento, y de la ecología Perón ya hablaba en el año 45. Es algo muy importante. Pero volviendo a la pregunta que te hizo Silvana, que Silvana Avellaneda comparte el aire en este momento para todo el mundo, nuestra productora general, que es quien trajo de invitado a Gerard, la pregunta era cómo la fundación y el socialismo que representa trabaja en estos lugares,
sí,
¿no?
Sí.
¿Cómo ustedes desarrollan actividades? ¿Cómo a través de la Fundación Rosa de Luxemburgo? ¿Qué actividades? ¿Cuáles son los objetivos?
Claro.
¿Qué se puede hacer en América, en el Cono Sur?
Se puede hacer muchísimo. Y, digamos, la gran etiqueta que está sobre eso es educación y formación política.
Uh-huh.
Educación y formación política, no cooperación técnica. No somos técnicos, ¿no? Somos pedagogos populares o burócratas, si se quiere, con simpatías hacia esto. Somos gerentes de proyectos, apoyamos a organizaciones de base, principalmente, inclusive muchas con miembros peronistas, estoy seguro, pero no trabajamos estrechamente con partidos políticos, porque aunque mantenemos contactos con políticos, obviamente, con intelectuales, el foco aquí en el trabajo nuestro en el Cono Sur son movimientos sociales, territoriales, sindicatos, digamos, o sindicalistas que quieren un sindicalismo libertario, no burocrático, democrático, de abajo para encima, ¿no?
¿Cuáles son los principales proyectos que, si se pueden cuantificar, que están trabajando ahora a nivel Argentina, por ejemplo, Gerardo? O sea, vos hablabas de que las ramas son el la ecología, la formación política y demás, porque se entiende siempre que la formación es el primer paso para poder actuar.
Claro.
En este sentido, ¿ustedes se presentan proyectos a su fundación o ustedes son generadores también como actores sociales dentro de lo que es Argentina?
No, no diría que somos actores sociales, somos aliados.
Aliados.
Y aliadas.
Ajá.
Del movimiento feminista, del movimiento territorial, del uh-huh. movimiento de derechos humanos. Obviamente los derechos sociales globales son otro, digamos, paraguas temático y ahí cabe bastantes cosas, uh-huh. ¿no? Para decir algo, estamos históricamente estamos trabajando con un grupo aquí que se llama Pañuelos en Rebeldía.
Sí.
¿Sí?
De pedagogía.
¿Qué hacen? Sí, que están en Pompeya, que hacen formación justamente latinoamericanista, plurinacional, un actor muy, muy importante en el último encuentro de mujeres, en los últimos encuentros de mujeres feministas. Y digamos, los proyectos los hablamos, los negociamos, no somos nosotros que imponemos, sino partimos desde de la demanda de las organizaciones, ¿no? Formación política con el movimiento Darío Santillán, sí, con la UTT, la Unión de Trabajadores, la Tierra,
sí.
Hicimos bastantes actividades, intercambios. Nosotros tenemos una red muy grande de amigos y compañeros en el mundo y podemos facilitar esos contactos internacionales también a la gente que no tiene tanto acceso. Entonces es eso también, el intercambio y la creación de redes.
¿Hace cuánto tiempo que estás viviendo en Argentina como director del Cono Sur, para el Cono Sur de la Fundación Rosa Luxemburgo?
Un año.
Un año.
Sí, uh-huh. sí.
¿Y cuál fue tu primera lectura en este año, que fue el año de transición entre los 4 años del gobierno neoliberal de Mauricio Macri y esta transición hacia un nuevo gobierno que ha sido muy esperanzador, pero que también está enfrentando diversas contradicciones y diversas situaciones heredadas de años?
Claro, nosotros estuvimos muy felices con la derrota del señor Macri y su gobierno porque lo vimos con una expresión del neoliberalismo que hace 10, 15 años esperábamos superado. Se sabe que no es así, al contrario, la derecha y la ultraderecha están avanzando también en nuestro continente.
Uh-huh.
¿Sí? Yo vengo de Brasil, he vivido 20 años en Brasil antes de venir hacia acá. Y geopolíticamente es una gran señal de esperanza que tengamos con México, con Alberto acá. Pues un gobierno que se propone, digamos, ahí sí, como una socialdemocracia de América sí. Latina, muy moderada, pero con pretensiones, digamos, populares y también la voluntad de salir de este hueco en que se metió. Otra vez, con la ayuda, obviamente, y de los intereses financieros internacionales. Macri tuvo una gran aliada en la señora Merkel, para decir algo. Y por esto, un tema muy, muy importante que queremos trabajar y estamos trabajando es justamente el acuerdo comercial y, bueno, del financiero y jurídico Unión Europea-Mercosur, que se anunció con bombos y platillos sí. por el señor Macri, por el señor Bolsonaro y otros, Macron, Merkel, en junio del año pasado. Entonces, como organización internacionalista con raíces en Alemania, nosotros queremos contribuir a esa tarea de informar sobre los impactos de que este acuerdo tendría en nuestra región, sobre todo en Argentina y en los países del Mercosur, porque básicamente lo vemos como un proyecto neocolonial que favorece a las grandes multinacionales del norte y también, obviamente, a sectores acá del agronegocio, etcétera. Pero no, digamos, creemos que es un acuerdo que esté en el interés de la gran mayoría de las poblaciones, ni en Europa ni acá.
Gerard, entre las cosas que Silvana te preguntaba, era el acceso de los oyentes, quizá, porque recordemos que nos escuchan en el mundo a través de esta radio. ¿Pueden acercar proyectos, pueden acercar propuestas a través de correos electrónicos o a través de apersonarse en la misma fundación? no es así, o ustedes también direccionan, bueno, o van a buscar...
Los invito a visitar nuestra página web, nuestras redes sociales.
¿Nos dirías los nombres de las páginas web, por favor?
Bueno, sí, la página web se encuentra fácilmente, es Rosalux menos BA para Buenos Aires .org.
Por ejemplo.
Y por allá se encuentran las otras, ¿no? Y está en construcción porque venimos realmente de aterrizar, ampliar el equipo y todavía no está muy completa, pero ya está en varios idiomas y obviamente a través de ella, si llega a las otras páginas de la Fundación, los que hablan alemán o inglés, los invito a visitar la página rosalux.de en Alemania, ¿sí? Y sí, los proyectos en sí no hacemos licitaciones de proyectos ni así, sino lo que es fundamental para que se llegue a una cooperación política, sobre todo, y a veces financiera, es un consenso, una conversación, conversaciones políticas para ver si esta organización, para decir algo, digamos, entra en nuestras líneas de trabajo también, que tiene el sindicalismo, entre otras cosas, también la transformación social, ecológica, y si tenemos capacidad de hacer todo, porque somos un equipo chiquito con recursos limitados también.
Es interesante remarcar esto que vos decís, que ustedes no están como gerenciando este tipo de proyectos, porque por lo general también volveríamos a caer en este neocolonialismo de que distintas fundaciones, ONGs europeas o de Estados Unidos llegan como a brindarnos fondos y sabiduría, que no es la idea básicamente de la fundación. Eso es fundamental como destacar de la fundación.
No.
Que sí. En todo momento, digo, ustedes plantean esta cuestión del socialismo libertario, el apoyo a las causas feministas, ecológicas, territoriales, pero desde una perspectiva de acompañamiento y no de intervención directa, que es lo que por lo general estamos acostumbrados. No solo que sea a partir del último gobierno neoliberal, sino también incluso en gobiernos más populistas, que tenemos esa mirada de intervención que en un punto subestima también a los actores con los que estamos participando.
Gracias por ese punto fundamental. Obviamente estamos interviniendo de alguna forma, pero lo que queremos hacer en pie de igualdad, en algunas situaciones no es fácil porque nosotros somos los que tienen los fondos y la organización territorial en la Villa 21-24 pues puede ser precaria. Entonces sí, es un esfuerzo consciente que estamos haciendo. El equipo igual está compuesto por básicamente argentinas y argentinos, una colombiana. Somos un equipo multinacional, digamos multicultural también, y nos proponemos, digamos, de vivir también la postura anticolonial. Por esto...
Perfecto. Hay una de las temáticas que nos mencionó Gerard hace un rato, de los que trabaja la Fundación, y es los derechos humanos. Y hay que destacar que no fue la primera, no voy a decirlo de esa manera, pero sí, la muerte de la misma Rosa de Luxemburgo fue una desaparición, tortura... Y bueno, secuestro, ¿no? Un secuestro, tortura y desaparición. Sí. De hecho, su cuerpo aparece en...
una fosa.
En el lago, en un río. No podría precisarlo en este momento, pero...
En un canal de Berlín.
¿Cómo aparecían los cuerpos aquí? Sí. A la vera del río, a la vera del mar, o en la costa. Cuando la dictadura militar, ese es un antecedente, me parece, hasta que lo deben haber estudiado, lo deben haber pergeniado los mismos militares que hacían los vuelos de la muerte, o se los deben haber transmitido como un ideón de tortura, de tortura seguida de muerte impresionante, ¿no? Y su cuerpo fue muy mutilado, fue, bueno, muy dañado. No solo pienso en los derechos humanos en Argentina, que hay mucho trabajo por hacer, sino que pienso que en estos 4 años se avasallaron tantos derechos humanos, no solo los físicos o de la vida y la libertad, sino el trabajo, la salud, la pertenencia a un partido político. ¿Cómo lo vivieron? Aparte de, como decía el capitalismo, decía Silvana, sino todo este atropello a los derechos humanos partiendo de la memoria de Rosa de Luxemburgo o del trabajo de ustedes en sí?
Bueno, sí, nosotros estamos acá también a invitación de los gobiernos argentinos, entonces nosotros no solemos opinar fuertemente, digamos, directamente sobre las políticas, pero obviamente nuestra postura de colaboración con muchas veces víctimas o voceros y o defensores y defensoras de derechos humanos habla por sí, creo. Obviamente los derechos humanos, digamos, no son solamente los derechos cívicos y de los derechos, digamos, de reunión de libertad en las cuales Rosa Luxemburgo hizo hincapié en su escrito sobre la Revolución Rusa, pero fundamentalmente también derechos sociales, derechos de los pueblos, derechos inclusive de la naturaleza, que es un concepto que está presente en las constituciones de Bolivia y de Ecuador y que tiene mucho futuro a nuestro modo de ver. Entonces, es esto, es una aproximación holística a los derechos humanos. Y también comporta un poco una visión, ahí sí, crítica y directa sobre la participación de agentes alemanes, como la Bayer. Bayer Monsanto ahora sí se ha convertido en un actor principal en esta tragedia social y ecológica que son las fumigaciones en los campos de soya y, bueno, las enfermedades y las muertes que ha habido y las responsabilidades de esos actores transnacionales. Entonces, ahí sí, nuestros aliados en Alemania, nuestros, digamos, los parlamentarios del partido de la izquierda, levantan su voz, apuntan hacia la corresponsabilidad de actores alemanes, como en la época de la dictadura lo fuera Mercedes-Benz, para nombrar el ejemplo más conocido, ¿no?
Los desafíos, por ejemplo, teniendo en cuenta la figura de vanguardia que significó Rosa aún al día de hoy, sí, que significa aún al día de hoy en sus pensamientos y demás, ¿se puede hacer alguna síntesis o una reseña de cuáles son los desafíos y las propuestas para el feminismo en estos últimos movimientos, que Argentina un poco ha sido como un estandarte en lo que ha sido, sí, el Cono Sur? ¿Cuáles son, digamos, como las premisas que lleva la fundación desde estos lugares?
Bueno, estamos acá para aprender también. Hay una compañera alemana que justo quiere transmitir y las enseñanzas del feminismo, de los feminismos latinoamericanos, argentinos también, hacia Europa, hacia otras partes del mundo. Hay un programa que se llama Feminismos Globales, donde se propone a organizar el intercambio de esas experiencias, ¿no? Eso como fundación, es eso, ¿no? Justamente desde una posición no colonial, sino anticolonial. Miren, bueno, eso está archiconocido, el debate sobre los femicidios modernos, no el de Rosa, sino de los modernos, ha encontrado eco en los feminismos en Alemania, en el movimiento feminista, que es mucho más disperso, mucho más liberal también del de acá. En España es mucho más importante, digamos, obviamente, más la cercanía, pero hay huelga feminista siendo organizada por segunda vez este año en Alemania. Eso como por un lado. Y bueno, la figura de Rosa en sí, pues también sigue siendo, aunque no haya sido directamente, no haya trabajado en el feminismo, eso lo hizo más su compañera Clara Zetkin, sí, ¿no? Pero estuvieron aliadas y desde su posición mostró que la mujer, una mujer como ella, se enfrentó con todos los grandes ideólogos de la izquierda internacional, desde Bernstein, el reformista en Alemania, hasta Lenin en Rusia, ¿no? Entonces, mostrando que de hecho fue una mujer no de armas tomar, pero sí de la pluma tomar y de una gran divulgadora, digamos, de un gran ejemplo.
Sí, gran intelectual de lo que es las revoluciones y, bueno, muy importante, ¿no? Para en toda revolución o en todo cambio social también tiene que estar esta parte de los intelectuales para ayudar a esta fuerza, a esta a ese movimiento de un pueblo, a ir también interpretando y viendo ciertas acciones que se tienen que llevar y que están llevando adelante, ¿no? Me parece que el papel de Rosa fue muy importante y que, como ustedes lo marcan, a partir de la fundación, este legado está buenísimo compartirlo con la humanidad, porque no muchas, hay mucha gente que no sabe la historia de Rosa, y que haya en Argentina esta fundación que a partir de su historia pueda transmitir conocimientos, me parece que es bellísimo, aparte de interesante, de lindo, bueno. Cuando pensamos en actividades, aparte de los proyectos, ¿se hacen actividades de debates en la fundación? Sí, sí, sí. ¿Se hacen charlas? ¿Se hacen, no sé, exposiciones? ¿Qué otras actividades se hacen?
Lanzamientos de libros, actividades culturales. Estamos ahora, obviamente, en receso y bueno, estamos cercanos a la Facultad de Sociales. Allá se han hecho ferias de libros también, debates sobre temas como, digamos, el litio, para decir algo, la exploración del litio. Uno de los proyectos que estamos apoyando es el apoyo a un grupo de investigadores e investigadoras de la cuestión del litio geoestratégica en Bolivia, también en Chile, en Argentina.
Sí.
Hay contacto con las comunidades afectadas, hay una aproximación de esto, y el litio obviamente es de interés de las grandes empresas y la industria automovilística. Es un tema que mueve mucho también en Alemania los intereses geoestratégicos.
Y es una cuestión casi desconocida, no solo a nivel europeo, digamos, del común de la gente, sino también a nivel argentino, porque en Buenos Aires es casi inexistente saber la lucha que las comunidades nativas o criollas están llevando a cabo en el norte del país para evitar la llegada tanto de compañías francesas, alemanas y otras en busca del litio, bajo la figura de inversiones turísticas, por ejemplo. Entonces, de ahí que radica la importancia también, me parece, de la tarea de la fundación, que por ahí siempre se generan resquemores cuando se hablan de izquierdas y sobre todo en Argentina, pero la importancia de estos acompañamientos sin intervención y con una cuestión de en donde las ideas marcan también la figura de Rosa, que Rosa no fue orgánica a nada. Y esa es una de las principales rebeldías, me parece a mí.
Bueno, ella fue una militante casi hasta el final de su vida del Partido Socialdemócrata Alemán, pero, digamos, luchó por sus posturas, y como era, el gran quiebre con este partido fue el apoyo de la gran mayoría del partido en el Parlamento a la Primera Guerra Mundial, que fue la hecatombe, el desastre, como Jean Jaurès en Francia, sí. Rosa eran las grandes luchadoras antiguerreristas, ¿no? Y ahí eso fue, el mundo se vino abajo para ella, y después con la continuación, pues ella se fue hacia la izquierda y terminó siendo una de las cofundadoras del Partido Comunista Alemán, aunque no estaba tampoco en los últimos días de acuerdo con todas posiciones de este partido.
A eso me refería con no lo orgánico. Exacto. Que la voz siempre crítica, buscando eso, la libertad y la acción del hombre por el hombre y no por un jefe.
Estamos en la conversación, conversamos aquí en el piso de RAE, Radio Argentina en el Exterior, con Gerardo Dilger, director de la Fundación Rosa Luxemburgo para el Cono Sur. Le agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros, el habernos contado sobre Rosa Luxemburgo y contado con las actividades que hace la Fundación en Argentina y en el Cono Sur. Y le agradecemos a Silvana Avellaneda por la producción y por estar al aire ayudándonos a realizar esta linda entrevista. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, compañeras.
Gracias.